son de 5.400.000 toneladas, con 2.300.000 y 3.100.000 toneladas para el sector exportador y el sector industrial, respectivamente.
Mercados y cotizaciones.
Y ahora es momento de meternos directamente en el mercado de Hacienda de Liniers, característico de los días jueves del día anterior, poco ingreso, solamente 23 camiones con un total de 872 animales. Por vacas buenas se pagaron de promedio 25 pesos con 24 a 26, los terneros promediaron los 36,05 a 36,90 y las vaquillonas 33,64 a 34 de máximo. Vamos al mercado de Chicago, donde no hubo operatoria en la jornada de día jueves, producto de la conmemoración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es por eso que repasamos valores del día miércoles. Para el trigo, $155.44, una merma de 73 centavos de dólar. Maíz, $135.92, un aumento de 10 centavos de dólar. Y la soja, $366.44, también en suba de $3.03. Por supuesto, vamos a esperar a la tarde de hoy para ver cómo se va actualizando ya el mercado de Chicago. Ahora es momento de meternos directamente en el mercado de Rosario. En la tarde de ayer, el mercado de granos de la bolsa contó con ofertas de compra prácticamente calcadas al día miércoles, con una disminuida actividad comercial. Pizarra para el trigo, 2.650 pesos en trigo inmediata, maíz 2.400 pesos, sorgo 2.000 pesos contractual, girasol $300 y la soja 4.550 pesos en el disponible. Valores a futuro para el trigo, $160 enero, maíz $143 abril y para el girasol $290 para febrero. De esta manera nos despedimos, por supuesto nos vamos a reencontrar en cada uno de los segmentos del campo hoy en la programación de Cadena 3 Argentina, ahora pegadito con Miguel Clarea y por supuesto por la tarde nos vamos a encontrar en Viva la Radio y en Informados al regreso, como es habitual. Que tengan ustedes un excelente viernes y nos reencontramos a toda hora. ¡Chau!
En Cadena 3 Argentina, Ricardo y Felipe Agusti con El Campo Hoy. 15 años junto al productor de Argentina y el mundo.
Comenzamos a despedirnos, Susi. ¿Qué pasó con la temporada, el lanzamiento de Carlos Paz?
Bueno, se han suspendido hasta el 6 de diciembre por una cuestión de agenda. El municipio de Villa Carlos Paz postergó para el miércoles 6 de diciembre la apertura de temporada en la capital federal. Allí van a participar las principales figuras del espectáculo, también medios de comunicación nacionales y provinciales. Luis.
Susi, que tengas un gran fin de semana.
Gracias, hasta mañana, hasta el lunes.
Hasta el lunes, hasta lunes. Nos dos seguimos hasta mañana, pero también. Con vos, bueno, seguimos cruzados en el horario. Claro, Susi, buen fin de semana, ¿qué te queda pidiendo?
En Buenos Aires, este último fin de semana de noviembre, tendremos hermosas temperaturas, 26 de máxima sábado y más calor el domingo, 31.
Nos despedimos, es viernes, es la gran noticia, así que a descansar, nos reencontramos el próximo lunes con la mirada puesta en que ojalá tengamos novedades y que encuentren al submarino. Nos vamos, llega Miguel Clarea, comienza Radio Informe 3, quédese en la radio.
Transmite LB3, Radio Córdoba, AM70 y 106.9 FM, Radio 3. Integrantes de la Cadena 3, Argentina. A continuación, por Cadena 3 Argentina, Radio Informe 3, con Miguel Clarea.
Somebody, 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 anybody find me, anybody to look for. marcha a la hora 6:04. Bienvenidos, buenos días para todos. Estamos en viernes 24 de noviembre. Ha hecho un calor, como dice Claría, tremendo ayer en Córdoba, pero hoy está fresco y agradable. En el arranque, en esta madrugada del viernes 24, Mariana, también usted está tremenda esta mañana.
Gracias, Miguel, buen día al equipo, a toda la audiencia. Sí, tremendo el calor de ayer, 39 grados 5, tremendo, 39 grados 5 décimas. Ayer a las 4 de la tarde, no sé qué estaba haciendo usted, a esa hora yo recién llegaba a mi casa con 39 grados 5.
Estaba descansando adentro del freezer.
Ah, muy bien. A esta hora en la ciudad de Córdoba, 14 grados 4 décimas, 65 el porcentaje de la humedad, viento del suroeste a 10 kilómetros por hora, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad 10 kilómetros, el pronóstico que indica para este viernes algo inestable, con nubosidad variable y probabilidad de algunas tormentas y precipitaciones dispersas durante la tarde. Viento del sureste, marcado descenso de temperatura, hoy alcanzaríamos apenas los 25 grados. Sea respirable para muchos que sufren el calor, 25 grados para el día de hoy, ha ido descendiendo la temperatura.
Estaba recordando que ayer cuando dijiste que el servicio meteorológico anunciaba 37, nos sí. pareció como excesivo. Sí. A las 4 de la tarde eran 39.5, ¿no?
39.5, a las 4 de la tarde, hoy se esperan 25 grados, con alguna inestabilidad durante el día, durante la tarde, ha ido descendiendo la temperatura. Anoche, por ejemplo, como para darle un dato, a las 11 de la noche hacía 25 grados. A esta hora fue descendiendo la temperatura para llegar a los 14.4.
En este momento se percibe una sensación de fresco muy agradable.
Muy agradable para los que sufren el calor.
Bueno, son las 6:06, por supuesto que el agobio del calor es nada comparado con el otro agobio del desconsuelo, la tristeza que embargó a todo el país, a todo el país real. Dejemos al costado a los caranchos, a los que sobrevuelan en las tragedias. Pero el país real, los argentinos de a pie, vivieron con una sensación profunda de duelo, de desconsuelo, la información previsible, lamentablemente esperada, pero confirmada ayer, de que una explosión que fue detectada por un organismo supranacional, quiere decir un organismo que está por sobre las naciones, que incluye científicos de distinto origen y que desde Austria detectó y confirmó la explosión que se habría producido, se habría... Todo debemos ponerlo en potencial mientras no se ha encontrado el submarino, pero que ya se lo da por perdido, como se da dolorosamente por perdida las vidas de sus 44 tripulantes. La confirmación, la dolorosa confirmación que produjo el efecto que produciría en cualquiera de nosotros, en el estando en el lugar de alguno de los familiares, le tocó darlo al capitán Enrique Balbi, el vocero de la Armada Argentina, confirmando que la desaparición del submarino se produjo el mismo día del último contacto, el miércoles 15, solo 3 horas después del último contacto es que se registró esta explosión, que luego de cruce de datos desde Austria con Estados Unidos fue ayer formalmente informada por el embajador argentino en Austria a las autoridades argentinas. Así lo explicaba el capitán Balbi.
Fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión que hubo el día miércoles 15, 10:30 horas, 10:31 minutos.
Eso es todo lo que había. La confirmación de una explosión en el punto donde se detectó por última vez la presencia del ARA San Juan. Explosión no nuclear, subraya el comunicado, porque el grupo de mediciones hidroacústicas, este grupo internacional, está controlando todas las aguas del planeta en procura de evitar justamente ensayos nucleares. Antes de que el capitán Balbi diera la información a la prensa para todo el país, los familiares recibieron en privado la información que causó lo previsible: dolor, desolación, bronca, explosiones, de cada uno maneja su angustia como puede. Una de las familiares, la esposa de uno de los submarinistas, la señora Jessica Copar, reclamaba allí mismo la investigación de todo lo ocurrido.
Esto no va a quedar así, no vamos a ir, y algo tiene que salir, se tiene que hacer justicia. No me va a servir una plata que vienen los héroes de San Juan. Sí, los héroes de San Juan, los guerreros de San Juan, porque ellos no viven con su industria, ni cómo han estado. Ellos fueron a la navegación normal, como muchas que han hecho, y no van a volver.
Es así. Y no habría que perder de vista, fueron a una navegación normal. Murieron cumpliendo con su deber, murieron al servicio de la profesión que abrazaron y que cumplieron con todos los riesgos que eso conlleva hasta el final. No murieron en guerra, siendo militares, pero murieron vistiendo, honrando su uniforme de marinos en situación en que esa embarcación, ese submarino, estaba cumpliendo una tarea oficial, la de control de la plataforma submarina argentina para evitar la acción de depredadores, de naves factorías que arrasan con nuestra riqueza hortícola. Digo esto porque en los apresuramientos y los intereses, en esas actitudes que se mezclan entre la solidaridad espontánea, natural, el dolor y el duelo de la enorme mayoría de los argentinos, hay quienes practican el caranchismo, la actitud de los depredadores que están revoloteando antes incluso de que se encuentren a los muertos. Que lo vamos a dejar por ahora a un costado. Creo que una mínima actitud de respeto y de honra por estos 44 héroes obliga primero a agotar todas las posibilidades de la búsqueda del submarino, que están muy condicionadas porque no se sabe a qué profundidad puede haber caído el San Juan. Hay allí una serie de especulaciones que miden el punto donde se detecta la explosión y la distancia respecto de la costa argentina. Se nos ha explicado en estos días, los que con seriedad lo han hecho, ha habido tanto mamarracho, tanta maldad, tanta perversión en el manejo de informaciones y de opiniones, pero quienes nos han explicado con rigor, nos han mostrado cómo desciende la plataforma submarina hasta profundidades que pueden ser rastreadas, 600, 700 metros, y cómo después comienza el abismo marino, profundidades inalcanzables. La búsqueda, que es por supuesto ahora lo que debería ser la prioridad absoluta, encontrarlos y honrar a esos 44 héroes, la búsqueda no va a discontinuarse. La decisión del gobierno argentino y de todos los gobiernos y todas las fuerzas que están compartiendo este esfuerzo han ido cada una dando noticia e información de que permanecen en la búsqueda. Ya vamos a repasar de qué manera, con qué elementos, en particular la expectativa puesta en el buque norteamericano con los mini submarinos, que eso sí, aclaran, podrán descender hasta cierto nivel de profundidad en la búsqueda. Todavía, mientras no se encuentre el submarino, nadie seria, rigurosamente, puede decir qué pasó o cómo pasó. Todo lo que se ensaya en este tema corre por cuenta y responsabilidad de quien lo haga. Vamos a ir repasando otros temas, aunque por supuesto que va a tener derivaciones institucionales, seguro. Se da por hecho el relevo de la jefatura de la Armada. Va a haber que revisar cómo se actuó en la emergencia, si hubo o no hubo demora en dar la información, como todo parece hacer. Todo eso se da después. Hay quienes están buscando que la culpa la tenga la reparación del submarino en el año 2014, porque eso derivaría la responsabilidad del gobierno de Cristina. y hay quienes procuran que el daño de la tragedia caiga en el gobierno actual. En el fondo, no están preocupados, ni dolidos, ni de duelo por la muerte de los 44. Están simplemente buscando algún rédito para algún lado de la grieta. 6 y 14 minutos, vamos a otros títulos que algunos de ellos son de una enorme importancia para millones de argentinos. Me estoy refiriendo a la reforma previsional, al recálculo jubilatorio. Claramente mayoritario el rechazo al proyecto oficial consensuado con las provincias que ingresó al Congreso. Ayer, por pedido del titular del bloque justicialista Miguel Pichetto, el gobierno, el ministro Triaca, dio señales inmediatas de allanarse al pedido de una nueva fórmula de recálculo. En realidad, por lo que se sabe hasta ahora, esa nueva fórmula significaría un aumento mínimo, pero tan mínimo que, como impresión, sin saber todavía en qué derivará el debate parlamentario, difícilmente pueda ser aceptado. No mejora sustancialmente el recorte que sufrirían los jubilados, que sigue siendo un tema de enorme sensibilidad para millones de argentinos que tienen la jubilación mínima, sin ocultar, porque no se debe ocultar el problema, que debe encontrarse la manera de hacer sustentable el sistema, pero no a costa de que lo paguen los más débiles y los más vulnerables. Estamos muy atentos a un registro nacional de violadores, de agresores sexuales, también lo ha considerado el Senado un registro único de agresores sexuales, como hay en otros países. ¿Sirve, no sirve? Y después, ¿se controla o no se controla y cómo a quienes figuren en esos registros? Hoy será, porque se confirma que hoy será un día clave para comprender, después se verá si aceptar, lo que pasó con la muerte de Santiago Maldonado. Hoy, los 55 peritos oficiales y de la querella, los representantes de todos los que han tenido participación en las pericias forenses, darán el parte oficial que debe establecer el motivo de la muerte, cuántos días permaneció el cadáver en las aguas del río Chubut hasta su hallazgo, y si estuvo en todo momento allí o fue manipulado o trasladado. Que se acepte o no la decisión, eso es otra historia, pero hoy debería haber una definición oficial sobre el caso y la causa de la muerte de Santiago Maldonado. Y hay una ley aprobada a matacaballo, contrarreloj, en Diputados de la Nación, la ley de paridad, que da 50% al cupo femenino, mitad y mitad, que también ha desencadenado el previsible debate. Que haya la mitad de hombres y la mitad de mujeres asegura más excelencia legislativa. Si no hay hombres suficientes calificados para ser diputados, y estoy diciendo hombres, no mujeres, deberá de todas maneras llenarse el cupo del 50% de hombres, a pesar de que haya, digamos, 70% de mujeres mejor calificadas. Es un debate que no es nuevo, pero que se aprobó rápidamente y que está instalado en redes y en blogs de opinión con todos los tonos, desde demagogia explícita, plantean unos, hasta reconocimiento indispensable para que la paridad de género no quede solamente en los buenos deseos. En Córdoba, el incendio de Huasapampa contenido, creo que es la noticia que trae más alivio, entre otras que son muy preocupantes, como la emergencia de agua, de la que venimos ocupándonos en Punilla y de la que nos vamos a ocupar, y las intensas temperaturas que estamos sufriendo. Vamos a marcar lo principal del deporte con Gustavo Gutiérrez.
Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Superliga comienza la fecha 10, 3 partidos. Banfield, Defensa y Justicia a las 5 de la tarde, 19:15, Chacarita, Huracán. 21:30 van a jugar Colón y Tigre. Ayer en el adelanto de la fecha 12. Godoy Cruz le ganó como visitante a Vélez Sarsfield por 1-0 con gol del cordobés Ramis. En la B Nacional, hoy dos partidos, 9 de la noche, Sarmiento, San Martín y Tucumán, 21-30 Independiente Rivadavia, que va a recibir a Ferrocarril Oeste. En un ratito nada más, Messi recibe su cuarta bota de oro al mejor goleador de las ligas europeas, 37 tantos para Messi, premio que ganó en el 2010, 2012, 2013 y 2017. Iguala en cantidad de botas de oro a Cristiano Ronaldo, tienen ambos 4 cada uno. Eliminatoria del Mundial de Básquetbol China 2019, ganó Argentina a Paraguay 94-63, el goleador fue Luis Escola, 22 puntos, va a jugar Argentina segunda fecha frente a Uruguay, que anoche le ganó a Panamá. A punto de cerrar Boca el retorno de Carlos Tevez, va a firmar un contrato hasta el 2019. En Europa League ganó el Zenit con gol de Rigoni, 2-1 al VAR, clasificó el Milan goleando 5-1 al Austria, Billy y Musacchio fueron titulares, ganó el Atalanta de Papu Gómez, que agarró un penal 5-1 al Everton. Tres cambios en los Pumas para visitar mañana, cerrando la gira a Irlanda, y sigue la polémica con Marcelo Bielsa, que fue separado temporalmente como técnico del Lille. Lo van a dirigir este fin de semana 4 técnicos: Fernando La Cruz, José Sacramento, Benot de Laval y Frank Mantó, hasta decidir el despido del técnico argentino del Lille.
Lucía, buen día. Por supuesto que redes fueron el espacio natural para la expresión de los sentimientos que generó la explosión revelada de la Ara San Juan.
Buen día, Miguel. Buen día para todos. Así es, mensajes en las redes sociales de la cadena 3 durante toda la jornada de ayer. La solidaridad con los familiares y los tripulantes de la Ara San Juan se multiplicó en miles de mensajes, Miguel. Entre ellos destacamos algunos. La gente, los familiares de la tragedia de 11, escribieron en Twitter: los familiares de las víctimas de la tragedia de 11 en este momento tan difícil, queremos acompañar a los familiares de la tripulación del Ara San Juan. Deseamos que encuentren en el amor las fuerzas necesarias. Y otro que destacamos, el Ministerio de Defensa de España, porque ha sido en todo el mundo la repercusión de esta noticia. En estos momentos de dolor por las noticias recibidas alrededor de la desaparición del Ara San Juan, queremos enviar todo nuestro apoyo y cariño a los familiares, amigos y a todos los argentinos, escribieron desde la cuenta oficial del Ministerio de Defensa. En las redes sociales de la cadena 3, por supuesto, que durante toda la jornada de ayer y durante la madrugada se han multiplicado los mensajes.
Y una precisión que pide un oyente con todo derecho y razón: formal, oficialmente, no se ha establecido la muerte de los 44 de la Ara San Juan. Eso es absoluta y rigurosamente cierto lo que está marcando el oyente.
Hasta las 8 de la mañana, Radio Informe 3.
Más oportunidades para mejorar nuestras viviendas. Somos 392 nuevas familias de la capital quienes nos sumamos a los más de 68.000 beneficiarios del Plan Vida Digna en toda la provincia. A través de los créditos Tasa Cero, vamos a poder construir un baño o una habitación en nuestros hogares para una mejor calidad de vida. Entre todos, hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Los que ven más allá saben que anticiparse es la mejor opción. Podés hacer tu pago anticipado del canon Intacta hasta el 30 de noviembre. Contás con múltiples opciones: pago con semillas certificadas, pago por hectárea o pago por tonelada. Conoce más en IntactaRR2Pro.com.ar o acercate a tu comercio Intacta más cercano. Ver más allá, ir más allá. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en roja. Utiliza tu suelo para la República Argentina.
Otra cordobesa llega a los altares. El próximo 25 de noviembre será declarada beata la madre Catalina de María Rodríguez, contemporánea del cura brochero y fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. 25 de noviembre, Centro Cívico de Córdoba, beatificación de la Madre Catalina de María Rodríguez. Madre Catalina es de todos, la fiesta es de todos.
En Cadena 3 Argentina, solo los hechos, como son.
Las obras llegan a los barrios, y con las obras llega la inclusión, la recreación, el deporte, la educación. La ciudad suma un nuevo parque educativo,
en barrio Villa Allende Parque, en la zona noroeste. Actividades deportivas, recreativas y muchos talleres para todas las edades. Un espacio que celebra la autonomía del barrio. Descubrilo vos también. Y prepárate para disfrutar de la pileta durante todo el verano. Ingresa en parqueseducativos.córdoba.gov.ar y conoce los 5 parques educativos que crecen en la ciudad. Córdoba, capital social. Municipalidad de Córdoba.
Personal Prepago es el único que te da WhatsApp por 30 días aunque te quedes sin crédito. Único, como tu festejo cuando clasificamos al Mundial. Y además, 2 números gratis, uno para hablar y otro para mensajear. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.
Caminé por la avenida y por la alfombra roja de noche. Descubrí el Festival Internacional de Cine más importante de Latinoamérica. Descubrí la de plata. Jurado de nivel internacional. Charlas con maestros. Y más de 300 películas de 90 países. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Del 17 al 26 de noviembre. Conoce más en www.filmfest.com. Junta. Ministerio de Cultura. Presidencia de la Nación.
Las mujeres cordobesas abrimos nuestra muestra de emprendimientos entre todas. Lanzamos la segunda edición de Córdoba Tierra de Mujeres Productoras, que se podrá visitar gratis los viernes y sábados hasta el 16 de diciembre en el Paseo del Buen Pastor. Artesanas y emprendedoras de toda la provincia vamos a compartir nuestros trabajos y una gran variedad de productos a la venta. Acércate a conocer nuestros emprendimientos y ayúdanos a seguir potenciando nuestro futuro. Córdoba Tierra de Mujeres Productoras, junto a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Radio Informe 3.
Bueno, el repaso de los títulos principales. A ver, Buenos Aires, Luis Fernández Echegaray. Hola, Luis.
Hola, Miguel, ¿cómo te va? Es el título de todos los diarios, incluso en algunos, en los populares, es exclusivo, no hay otra cosa. Para el diario La Nación, título principal, desconsuelo de los familiares tras confirmarse que hubo una explosión, la desaparición del submarino San Juan. Una triangulación a miles de kilómetros detectó la explosión. AWAD inició 40 sumarios y exige a la Armada que explique qué pasó. El crecimiento llegó en septiembre a casi todos los sectores, el 3,8% interanual, estuvo en 13 de los 15 rubros relevados por el INDEC y llegó a los picos de actividad del 2015. Para el diario Clarín, hubo una explosión en el submarino y lo rastrean en el fondo del mar. La misión de Estados Unidos ya rastrilla la zona y sumará una cápsula de rescate. La cúpula naval Seiná, Macri decidió relevar a los jefes de la Armada cuando termine la crisis del submarino perdido. Cada día entran 7.700 celulares de contrabando, pero no se podrán usar. Decisión del Banco Central, los arbolitos que venden dólares en las calles son legales. Deben estar vinculados a una casa de cambio y usar ropa identificatoria. Para el diario Cronista, modifican la fórmula para el cálculo de jubilaciones, se posterga la reforma laboral y prevén un récord en la producción automotriz en el 2018. Y el diario Popular, se conoce el resultado de la autopsia hoy de Maldonado, desalojaron a los mapuches que habían tomado el lago Mascardi en Bariloche y un anticipo de Popular. Antes de fin de año, Jones Walla sería extraditado a Chile.
Gracias, Pipi. Hablamos ayer, ¿no?, en Mesa de Café, con el fiscal chileno que reclama la extradición. Pipi Rivero en Santa Fe, buenos días.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo les va? Buen día, el gusto de saludarlos. Fresquita la mañana en Santa Fe de la Veracruz, ¿eh? Dice el diario 1, las pymes santafesinas están más cerca de los beneficios financieros e impositivos. Otro de los títulos, se licita la tercera etapa de obras de cloacas para Barrio Los Hornos. Otro más, pirotecnia, empresarios aseguran que en estas fiestas no habrá restricción. Dos del diario Litoral, Miguel. A Litoral Gas, reclamo por el gasoducto de la costa. El otro lo habíamos anticipado, antes de viajar a Estados Unidos, el gobernador Lifshitz anunciará antes del 6 de diciembre los cambios de ministro en su gabinete. Buena jornada, buen fin de semana. Roberto Rivero, Cadena 3, Santa Fe Capital.
Mendoza, Laura Carbonari, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel, muy buenos días a vos y a todo el país. Vamos a comenzar con algunos de los títulos que todos tienen que ver con el trágico final, como dice el diario 1, pero comenzamos con las noticias del diario, en este caso Jornada y El Sol, que destacan que por la palomita de Pipe, Godoy Cruz Antonio Tomba derrotó a Vélez en Liniers. El Tomba le ganó a Vélez y cortó la racha negativa de visitante, dice el diario El Sol. Por su parte, el diario Los Andes titula Ávila hoy. Fallo judicial, la Corte de Justicia le dio la razón al departamento Luján en un conflicto limítrofe con Las Heras tras más de 3 décadas. Y otro de los títulos del diario Los Andes destaca que la polilla de la vid, la plaga de la vitivinicultura, sigue en polémica en el departamento de San Carlos. Algunos títulos, seguimos, Miguel.
Adiós, vamos a Rosario con... ¿sí? Vero Masluk, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Miguel. Diario de la Capital, tercera audiencia del juicio oral y público a la banda. El líder de los monos acusa al socialismo de inventar la causa. Monchi Cantero, para quien tuvieron 41 años de cárcel, denunció que la investigación fue armada luego de un pacto político entre el gobierno provincial y el juez Bien, el padre de un narco asesinado, y la división judiciales de la policía, a los que bautizó como los cuatro magníficos. También declararon como acusados la viuda del pájaro Cantero y 2 efectivos de la fuerza de seguridad. También en el diario de la Capital, el predio de Salta 21 y 41, será un memorial y un centro cultural. El Senado convirtió en ley este proyecto, recordando que es el sitio donde 4 años atrás una explosión produjo el derrumbe de un edificio causando 22 muertos. Buena jornada.
Adiós, pero gracias. Rosalía Cazorla en Tucumán.
Buen día, Miguel, y buen día para todo el país. Titula la Gaceta en su portada: la provincia lanzó sus dardos en la batalla por el bioetanol. El ministro de Desarrollo Productivo cuestionó la postura que asumía la petrolera YPF. La compañía estatal señala que los cupos de biocombustible están en manos de un pequeño grupo de empresas. Otro de los títulos: Jaldo apoyó el pacto fiscal y exigió la revisión de medidas. En el Senado, el vicegobernador en representación del Poder Ejecutivo bregó por la caña de azúcar. Y el último: pidieron realizar un encuentro para poner freno a los robos de bicicletas en los distintos senderos. La fiscal pretende reunir a biker, policías y representantes del municipio de Yerba Buena para realizar un plan de prevención, Miguel.
Adiós, Elisa Zamora en Salta, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Miguel. Y el punto uno destaca: 750 comercios participan hoy de 2 jornadas de ofertas en el Black Friday salteño. El tribuno narcopolicía detenido y comisaría descabezada llevaba 135 kilos de cocaína. El nuevo diario de Salta, el Consejo removió a un funcionario del cuerpo acusado de violencia de género.
Rapete, Río Cuarto.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Miguel. Los títulos de tapa de Puntal prohíben la venta de pirotecnia y se aplicaría desde el próximo mes. Lo aprobaron los 3 bloques en Consejo Deliberante. En otros títulos, la ex planta Sancor de Moldes se reactivaría en enero. Una sociedad anónima conformada por la cooperativa de tempranos de Conchilla y una láctea privada ajustan detalles para volver a producir. A raíz del sumario por acoso, trasladan al fiscal Lega a Rosario. Lo resolvió la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, y rige desde el 1 de diciembre. Será reemplazado interinamente por la secretaria Alicia Senelhuri. Al fiscal federal de Río Cuarto sigue avanzando. Muy buenos días para todos. Víctor Rapetti, Cadena 3, Río Cuarto.
Todo el país es noticia. Radio Informe 3. Cadena 3, Argentina. Redacción Córdoba.
La 6:32, y bueno, los diarios de Córdoba también están en las tapas cubiertas por completo por la tragedia de Lara San Juan. Marquemos algunos títulos.
Hoy día Córdoba, el enviado del Papa proclamará beata a Catalina, es uno de los títulos. El otro: la oposición cargó contra el presupuesto municipal. El proyecto fue aprobado ayer en primera lectura en el Consejo Deliberante y un grupo de ediles cuestionó las iniciativas del gobierno comunal.
Comercio y Justicia: en Córdoba la construcción volvió a tener récord de empleo durante septiembre. En la provincia sumaron 32.461 trabajadores registrados. Y otro título: no existió apriete, de José Gómez Demel, el fiscal general adjunto. Esto es lo que concluyó el Tribunal de Ética del Poder Judicial de Córdoba. Ya no nos vamos a ocupar del tema. 6:33, viernes 24, los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba.
14 grados 4 décimas la temperatura actual, el cielo ligeramente nublado, la máxima para hoy 25 grados.
En realidad lo vamos a tratar justamente a ese dato, cómo viene el tiempo, con Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto Córdoba. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Hola, Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Primero la precisión, ayer, ¿cuál fue el máximo en Córdoba?
39 grados 5 décimas en horas de la tarde.
A las 4 de la tarde, ¿no? 39.5. ¿Había sensación térmica o ese era la...?
No, por suerte no, porque está muy seco. Seguimos con muy bajo porcentaje de humedad. Así que cuando no hay humedad, la sensación térmica no suma.
Por suerte para la sensación térmica, pero necesitamos humedad y necesitamos lluvias, ¿no?
Sí, ese es el problema. Casi son 100 milímetros normales para la época del año, para noviembre. Y han caído solo 27. Mm. Y octubre también fue un mes muy seco, así que ya sumamos dos meses de una sequía que ya es importante.
Lo que me llama mucho la atención, porque recuerdo perfectamente que nos anunciaron una primavera lluviosa, y no, ¿te acordás, Mariana?
Sí, absolutamente.
Recuerdo perfectamente el día que arrancábamos y decíamos, bueno, se pronostica más lluvia de lo habitual, estamos muy por debajo.
Arrancando la primavera lluviosa, porque en septiembre tuvimos más de 80 milímetros, y septiembre es un mes que normalmente no cae más de 30, pero bueno, lamentablemente estamos en un periodo seco. Hay que recordar que pronósticos a largo plazo no existen, no se hacen, hay solamente una tendencia, y la tendencia lamentablemente es a que sea más seco.
Bien, ¿cómo sigue? ¿Cómo seguimos para el fin de semana?
Y bueno, para hoy esperamos algunas tormentas muy dispersas, así que prácticamente la cantidad de aguas que puede llegar a caer es exigua o despreciable. Y nuevamente vuelve el calor, el buen tiempo, tanto sábado como domingo, y también esperamos una máxima que puede acercar de los 35 grados. Así que esperamos las próximas tormentas recién para el lunes 27, y tampoco esperamos que sea mucha la cantidad de agua que caiga.
Gracias, Marcelo, que tengas buen día. Saludos a todos los compañeros allí.
Gracias, Miguel, a todos.
Adiós. Desde el aeropuerto Córdoba, Marcelo Marelo. Bien, son las 6:35, la planta de Bajo Grande. Es el tema que genera dudas, inquietudes y reclamos, ¿no? Hay una exigencia por parte de sectores de la oposición, concejales, opositores, de los distintos bloques, que le solicitaron a la presidencia del Consejo Deliberante una sesión especial, porque está en discusión cuál es la situación. Ya se sabe que empleados de Bajo Grande vienen formulando crudas declaraciones sobre la gravísima situación que estaría recibiendo líquidos cloacales directamente en crudo el río. La posición que van fijando los distintos bloques, Victoria Flores, de Pensando Córdoba en Línea. Hola, Vicky, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Bien, bien.
La posición que fijan ustedes.
Nosotros hemos solicitado al Ayuntamiento que explique la sesión especial, como bien usted lo decía, porque nos parece que es bastante relevante el tema. En el Consejo hay más de 8 proyectos que tienen que ver con pedidos de informe, con preguntas específicas, y en este caso la oposición entera ha firmado y ha presentado un requerimiento, de la reforma, una interpelación que suena fuerte, para que venga el secretario y nos explique. No es simplemente toda la oposición versus la gestión de mezclas, estamos hablando de la contaminación ambiental. Cuando nosotros fuimos hace 6 meses a visitar el predio, que se nos negó el ingreso, que después tuvo que ir el secretario, subsecretario Roca, a hacer el recorrido con nosotros y a ver con todos nuestros propios ojos el mal funcionamiento de la planta. Ya en aquel entonces teníamos un funcionamiento casi a un cuarto de la planta. Hoy, según dicen los delegados, directamente estaría funcionando en menos de un 20% de la planta. En aquel momento se estableció un plan de mitigación y se obligó prácticamente el intendente a firmar a la prórroga del decreto de emergencia. Si estamos dentro de la emergencia, si había un plan de mitigación y los empleados denuncian que a 6 meses no están hecho las inversiones, lo menos que nosotros como concejales y la ciudadanía tiene que saber es hasta dónde ha llegado ese plan de mitigación. Estamos hablando, no es solamente un desagüe, una obra pública, estamos hablando de la contaminación del río de Córdoba. Y el intendente me parece que en esto tiene que tomarlo con otra seriedad. Nosotros, toda la oposición, realmente está muy preocupada para saber hasta dónde está realizándose las inversiones.
Victoria, tiene información detallada. Cuando se habla de plan de mitigación, para que entendamos los vecinos de Córdoba, hay una situación que la planta, lo denuncian los propios empleados y lo termina admitiendo la municipalidad de que está con problemas. Por eso se declara una emergencia y se establece un plan de mitigación que requiere inversiones. ¿Ustedes tienen la información qué se invirtió, qué no se invirtió y qué se está haciendo en mitigar?
No, casualmente por eso que está el pedido de informe y la solicitud de la interpelación para que venga el secretario y en la comisión se pueda charlar. Por eso es un pedido de sesión especial para que se trate rápidamente. No tenemos, tenemos el decreto con el cuadrito, digamos, que dice qué es lo que deben hacer. Sí. Lo que no sabemos es de eso que debería hacer, qué es lo que se ha hecho y qué no. Alguna publicación en el boletín oficial de, por ejemplo, la compra de un generador. Ahora, con el generador, en 2 meses no solucionamos el problema. Entonces, me parece que hay que ser un poco más preciso y por eso queremos que venga el secretario y que nos conteste más que bien.
Debe ir el secretario y debe responderle a los concejales de todo, del oficialismo incluido, porque son los que nos representan. En un minuto vamos a tener, me avisan de producción, palabra oficial sobre este tema. Concejal, gracias, que tengas un buen día. Adiós.
Gracias a ustedes.
La concejal de Pensando Córdoba, Victoria Flores, Gustavo.
Sí, va a estar hoy en Córdoba, Miguel, el presidente de AFA, Claudio Tapia. A las 4 de la tarde va a estar en la Liga Cordobesa de Fútbol, se va a reunir con entidades que tienen que ver con nuestra capital y el interior, será homenajeado y además va a visitar el Centro Modelo de Rehabilitación Kinesiológica, que va a ser inaugurado el próximo 2018.
Bueno, en la situación del fiscal adjunto de la provincia, Francisco Centeno, ¿qué es lo que dice realmente? Porque es para interpretar. ¿Hubo o no hubo apriete por parte del fiscal general Gómez Demel en el reclamo de la situación de unos naranjitas, Francisco?
Miguel, ¿qué tal? Buenos días para todos. Recordemos que también hay una causa penal, Miguel, ¿no? Investiga el fiscal, perdón, el juez de control, Gustavo Hidalgo, que ha resuelto una imputación y que la semana que viene esa cuestión penal se va a resolver, por sí o por no, digo, beneficiando o no a Gómez Demel. ¿Qué dijo el Tribunal de Disciplina, el Tribunal de Ética, perdón, sobre Gómez Demel? Concluyó que no existió apriete por parte de Gómez Demel, de este fiscal adjunto general de la provincia de Córdoba, como así lo denunciaron distintos funcionarios judiciales. Recordemos que, sobre todo, uno de ellos, un secretario de un juzgado correccional, dijo que recibió un llamado de Gómez Demel para mantener detenidos a naranjitas durante un operativo que se realizó durante el partido Belgrano-Tigre, y que le, entre comillas, obligaba a mantener detenidos pese a que no había motivos. Eso es lo que decía la denuncia. Sin embargo, sorprende esta decisión de este Tribunal de Ética, que dice que no existió apriete. Sin embargo, un juez de control lo imputó por esa situación, ¿no?
Y además hay una utilización de términos que me parece es el juego del sí pero no. No hubo apriete, pero hubo en la conversación, en el discurrir de la conversación, ha sido al menos de una dudosa claridad conceptual. Le reclaman al magistrado, al funcionario, que formalmente tenga más cuidado. Le están diciendo que lo apretó, pero sin decírselo.
Además, Miguel, les recomiendan que en el comunicado, en el informe del Tribunal de Ética, les recomiendan que se maneje de otra forma, digo, para que lo entendamos todos. Por eso no es muy claro este informe que ha sacado el Tribunal de Ética. Y otro dato, Miguel, también con la justicia y la policía. Lo anticipamos la semana pasada, ¿no?, de esta reunión que iba a haber, que iban a convocar del TCJ a el ministro Macei, también, y a la policía.
A ver, recordemos, TCJ es Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que ante declaraciones formuladas por el subjefe de la policía, Gustavo Foli, avaladas por el ministro de gobierno Carlos Macei, generó un ruido en la relación poder político, poder ejecutivo y poder judicial. Ese fue el motivo de la reunión a la que estás aludiendo, Francisco.
Así es, esta famosa puerta giratoria, que inclusive la justicia lo negó. Bueno, trascendió que hubo una reunión en las últimas horas en donde participó el ministro de Gobierno y de Seguridad, Carlos Macei, con el ministro de Justicia, Luis Angulo. Reunión con vocales del Tribunal Superior de Justicia. En esa reunión trascendió que aparentemente, todo indica que hubo un pedido de disculpas por esa frase de Foli por la puerta giratoria.
Hasta aquí, Cadena 3, Argentina, Redacción Córdoba. I know.
Para todos son las 6:44, es viernes 24 de noviembre, estaba sonando Mercury, Freddie Mercury, Martín Rosales, en las dos aperturas musicales, ha optado por Freddie Mercury porque se cumple un nuevo aniversario de la muerte.
Exactamente, cantante, compositor y músico británico de origen parisí e indio, murió un 24 de noviembre de 1991.
Bien, son las 6:45, estamos con estos datos del tiempo recién actualizados desde el servicio meteorológico.
14 grados 4 décimas, la temperatura actual en la ciudad, del cielo ligeramente nublado, la máxima para hoy 25 grados, con algo de probabilidad de inestabilidad durante el día.
No es fácil hoy avanzar sobre otras noticias que no estén relacionadas con los anuncios que se formularon ayer de la explosión detectada en el submarino Ara San Juan, todo lo previsible, el desconsuelo, el dolor desgarrador de los familiares, la congoja que afecta a toda la fuerza, a toda la Armada Argentina, por esta situación que oficialmente todavía deberíamos ser tan extremadamente cuidadosos y respetuosos. Primero que nada, por los 44 del ARA, inmediatamente después por todos y cada uno de sus familiares, y luego la familia ampliada de la fuerza, de la Armada, en particular de los submarinistas, que es una agrupación muy especial dentro de la Fuerza Naval. Esta es la razón por la cual hemos buscado este contacto especial con el presidente de la Asociación Submarinistas Argentinos, Pedro Alcaraz, oficial retirado de la Fuerza, pero todavía fuertemente involucrado. ¿Cómo está, señor Alcaraz? Gracias por atendernos. Buen día.
Bien, buen día.
Imagino que usted, como todos sus camaradas, bajo este enorme impacto por esta tragedia.
Sí, la verdad es que todo, y más que todo con todos sus familiares y los 44 que están ahí peleando para salir a la superficie.
Déjeme decir esto que usted lo acaba de decir, que es un dato que pasa inadvertido. No está formalmente oficializada la situación de los 44, Pedro.
No, solamente está ocurrida la extorsión que hubo en el submarino.
Por lo cual, usted está totalmente de acuerdo con que lo pide el gobierno nacional, lo vienen avalando todas las fuerzas que comparten esta búsqueda, y la búsqueda debe continuar.
Sí, debe continuar, y estoy seguro que va a ser un éxito, y va a salir todo como tiene que salir bien, porque siempre hay alguien que nos ayuda en todo lo que nosotros.
A ver, que lo diga usted, si un periodista ignorante por completo del tema expresa algún nivel de esperanza, y puede ser solamente eso, una expresión. Usted es submarinista, conoce el propio submarino San Juan y ha pasado su vida profesional en submarinos. ¿Por qué tiene esperanzas, Alcaraz?
Porque yo tengo 28 años de submarinista. He navegado en todos los submarinos, de a partir del año 70, digamos. Son muy seguros, son muy nobles. Toda la gente que está embarcada en los submarinos están preparada adecuadamente para solucionar todos los problemas que pueden estar, digamos, en forma pequeños en el submarino cuando se hacen las navegaciones y las maniobras. Así que tengo mucha fe que van a salir bien y van a andar bien. Hay que tener esperanza y van a andar bien.
Esto a pesar de que se haya confirmado una explosión que todavía no se sabe ni de qué características...
No, pero... Sí, no se sabe ni qué característica ni en qué lugar fue.
En este sentido, con su conocimiento de los submarinos en general y de este en particular, ¿qué podría aportarnos? ¿Qué imagina usted que puede haberse producido? Y entonces, hay toda versión dando cuenta de que eventualmente el ingreso de agua por los ductos superiores produce en las baterías un chispor... ¿Usted está en condiciones de ayudarnos en esto, Pedro?
Sí, estoy analizando porque yo estuve en la construcción en Alemania de los submarinos Santa Cruz y San Juan. Lo conozco al submarino desde el casco pelado, que se llama todo, digamos, el casco del submarino, hasta el último tornillo que se puso en el submarino. Estuvimos en las pruebas, estuve en todas las fábricas, de Alemania, de distintas tecnologías, de los tableros, de los motores, de los convertidores, conversores, todos los sistemas, y todos los sistemas tienen preparado para trabajar en cuatro formas: en forma manual, en forma automático, semiautomático, manual o de emergencia. O sea que todos los sistemas están preparados para trabajar en cuatro formas. Y el buque está dividido en dos partes. Hola, ¿me escuchas?
Sí, lo estoy escuchando con muchísima atención.
Sí, está dividido en dos partes. Estanca, separado por un mamparo de estanco, donde si pasa un problema de inundación o de gases o cosas así, en cualquier compartimento, en la otra parte, en la otra mitad, puede estar toda la tripulación. Y hay oxígeno en todos los compartimentos, huevos y candelas para producir oxígeno, y sistema de ventilación con batería de camiter de cal soda para fijar el CO2. O sea, yo estoy convencido que si Dios le dio tiempo,
si Dios le dio tiempo, estimado Alcaraz, y es imposible no advertir lo involucrado emocionalmente que está en esto, como la mayoría de los argentinos bien nacidos. Digo, si Dios le dio tiempo, usted, con argumentos, porque conoce el submarino, no solo emocionalmente, aunque esté tan involucrado emocionalmente, con argumentos, usted tiene la esperanza de que esos estancos, estos compartimentos, puede haber una esperanza de vida.
Sí, yo calculo que sí. Estoy casi seguro. Que si llegamos a tiempo, ahora dentro de un par de días, en el lugar adecuado donde está el submarino, estoy seguro que
lo... Hay allí un dato clave. Usted sabe, Pedro, que preguntamos desde la ignorancia, así que le pido disculpas si las preguntas son inadecuadas.
No, por favor.
Pero, por ejemplo, hemos estado prestando atención a las profundidades del mar, de la plataforma submarina y de lo que sigue. ¿Hay alguna forma de tener una idea aproximada de a qué profundidad puede estar el submarino?
¿Dónde puede estar? No, la verdad es que es, no, también en orden también, pero solo sé que el submarino resiste el casco hasta casi 500 metros de profundidad.
Hasta casi 500 metros, o sea, el más grave de los
problemas. Esa prueba se hizo en Alemania y el buque sintió las buenas condiciones y todo para estar en esa depresión de agua.
Algunos apresurados están revisando desde ya qué se hizo entre 2007 y 2014 cuando se lo recicló al submarino aquí en la Argentina. ¿Usted también tuvo participación en eso?
No, yo estoy retirado hace 20 años.
Sí.
Pero tengo conocimiento que se hizo el 100% bien y tengo compañeros míos que estuvieron trabajando ahí y muchos, todos tripulantes, casi a la mayoría, como dije, casi todos, fueron alumnos míos, pues yo fui instructor de la Escuela Submarina durante 15 años en la parte de electricidad, en la parte de batería, computadora de batería, sistema de propulsión.
¿Usted no tiene dudas de que el de San Juan estaba en condiciones de navegar y de sumergirse?
Sí, todos los submarinos que salen a navegar están en condiciones, si no salen, no les permiten salir. Se hacen todas las pruebas de 48 horas antes de salir, se ponen todos los equipos de servicio en puerto, se presuriza el buque, se verifica la batería, sistema de batería, sistema de propulsión, sistema de motores, generadores, cimatic, sistema automático de control de motores y generadores. Se hace todo el chequeo general con planillas, compartimento por compartimento, y con todo estaba bien, se da parte, y ahí se autoriza salir a navegar, si no, no sale a navegar.
No comparte usted entonces muchas especulaciones que están haciendo sobre cierta precariedad por parte
de no, todo lo que se hace en un submarino es nuevo, tanto igual que la batería, fueron traídas de Alemania, de Barta, para reemplazar las otras. No se reparan las baterías, se cambian todas las baterías del submarino.
Hubo una referencia de que en el trabajo que se le hizo en los astilleros aquí en Argentina, directamente es como que hay que partirlo en dos al submarino para rearmarlo.
Para ciertas, digamos, mecanismos que no entren por la escotilla, sí. Motores y cierta cantidad de cosas, sí.
O sea,
no tuve la reparación yo exactamente, no tuve, estoy vivo en Mar del Plata, sí. Y eso sí, en Buenos Aires.
Sí.
Pero sé que inclusive se ha visto en la informativa y todas las cosas, la forma de reparación que tiene Mandalor, que es un muy buen astillero.
En su expresión de esperanza contra, bueno, tanto desconsuelo y tanto desesperanza que se ha instalado oficialmente en la Armada, admitió que se había detectado una explosión en el lugar donde navegaba el sumergible. ¿Qué tiempo calcula usted que sería posible?
Lo que pasa es que si supiese que seguro realmente cuando fue, que por ahí si fue realmente el miércoles 15 que se fue a inversión y no salió más, es una cosa, porque por ahí fue que pudo salir el día jueves o el día viernes a tomar aire con el desnorte y después se multiplican las posibilidades.
Perdóneme a ver si lo logro entender bien. La explosión está confirmada que fue el día miércoles, 3 horas después del último contacto. Lo que usted me está explicando es que no sabe si después de la explosión todavía pudieron hacer snorkel o no, tomar aire o no.
Claro, no sé, nadie sabe eso porque como hay tanto temporal en esa zona.
O sea, usted especula que podrían, luego de la explosión, haber tenido alguna chance de salir a superficie antes de eventualmente descender.
Sí, creo que, digamos, por la teoría, por las cosas, sí, usted dice, bueno, se acabó, pero sí que hay una esperanza, siempre hay una forma. Otra forma es la forma que era administrar el oxígeno. Porque para consumir menos oxígeno, lo que se hace es ir a la cama o digamos, quedarse sin movimiento, porque se consume el 50% menos de oxígeno.
Bien, ¿con quién estamos hablando? Es el presidente de la Asociación Submarinistas Argentinos. ¿Cuánto tiempo me dijo, Pedro, 18 años me dijo que tiene experiencia en submarino?
No, 29 años.
29 años de experiencia en submarino. Digo, porque escuchamos hablar a tanta gente que toca de hoy.
No, yo navegué en los submarinos estadounidenses, americanos, Santiago del Estero.
Sí.
Y también en la construcción estuve en Buenos Aires, si soy ahí en Tandanor.
Sí.
En Tandanor, en Buenos Aires, se trajeron por secciones y se armaron acá. Tuve en la construcción, fui el primer tripulante del submarino San Luis. Navegué en el otro submarino Santa Cruz, que es igual que en San Juan.
Sí.
Anteriormente estuve en Salta, hicimos 50 días bajo el agua sin salir a superficie.
Ese fue el mayor tiempo que estuve bajo el agua sin salir a superficie.
Sí, el otro tiempo que tuve 47 días en San Luis fue para el asunto del conflicto con Chile. Tuvimos ahí en el submarino. Y navegué en el Santa Cruz, estuve de cargo en la parte de propulsión, toda la parte de propulsión del submarino durante 2 años y fui jefe del submarino Santa Cruz también.
Le agradezco que haya compartido estos minutos porque lo estaba comenzando a decir, estamos escuchando tanto improvisado que opina como si supieran, con quien estamos hablando sabe. Le agradezco mucho, señor Alcaraz.
Una cosita, toda la información de la Armada, todo es correcto y todo lo que se hizo para mí está muy bien hecho y se apoyó mucho a todos los familiares y lo vamos a seguir apoyando a través de la agrupación de Suiza de Sumanita Argentina y todos los compañeros que estamos acá.
De nuevo, muchas gracias, señor Alcaraz.
No, adiós, señor. Felicidades.
Lo que plantea el señor Alcaraz es desde el conocimiento. Después, que tengamos o no esperanza cada uno de